Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando estoy con él, una hoja es una estrella, y cualquier canción el mejor de los poemas. Cuando estoy con él, olvido las palabras y no puedo hablar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar cuando estoy con él. Su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más.
Janet es una cantante y compositora hispano-británica que se dio a conocer a finales de la década de 1960. Gracias a la evolución de su carrera, se le conoce como la voz de Niña Mujer. Janet es catalogada como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo, y su influencia ha sido tal en muchos artistas a nivel mundial. En su interpretación escuchamos Cuando estoy con él.
La luna con mis manos, porque voy flotando cuando estoy con él. Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar cuando estoy con él. En su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más. En su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser.
We'll be right back.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán celebra 16 años de permanencia en la zona norte de Jalisco. Habitantes de Colotlán están inconformes por la obstrucción de las vías públicas. Los floristas se quedaron con casi el 50% de su mercancía este día de San Valentín. En lo que va del año, se ha detectado un caso de influenza en la región. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre la palabra talibán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-99-242-33 y 800-701-9999, así que esperamos recibir y atender sus llamadas. Nos dará mucho gusto. Y bueno, comenzamos con la información. Les comento que la formación de audiencias es el principal reto de Radio UDG en el norte de Jalisco, ha sido el principal reto. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en 1999 Roberto Castellán Rueda, entonces coordinador general de extensión de la Universidad de Guadalajara, propuso la idea de hacer llegar la señal de Radio Universidad de Guadalajara a otras regiones de Jalisco y que ésta se escuchara más allá de los municipios metropolitanos. Años más tarde, el 15 de febrero de 2006, se consumó la primera propuesta programática de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, misma que este 2022 conmemora 16 años de permanencia en el norte de Jalisco. Al respecto, comentan a Cristina Pinedo Castañeda, subdirectora de Radio UDG en Colotlán.
Ha sido un trabajo arduo, pero con mucha pasión, que ha representado retos como la formación de audiencias. Comentaba el doctor Cándido González Pérez, que fue el primer coordinador ejecutivo del campus universitario del norte, comentaba que él percibía que la gente tenía contenidos muy limitados en el cuadrante, y de ahí surgió su inquietud de solicitar que al proyecto inicial de Radio Universidad de Guadalajara se incluyera la emisora de Colotlán. Entonces, pues esto llevó, como lo mencionaba, a un trabajo intenso en materia de formación de audiencias. Había que acercar nuevos contenidos diferentes que fueran informativos, formativos, de servicio, de orientación. Y bueno, no ha sido nada fácil, es una cuestión de ir aprendiendo muchas cosas sobre la marcha, pero además también el reto de formar a los comunicadores que han pasado por este espacio.
En la emisora muchas personas han contribuido y aunque la programación se debe en mayoría a los colaboradores, Pinedo Castañeda resalta el trabajo que realiza el personal de XHUGC.
Ha sido también un proceso muy interesante porque han sido pocos licenciados en ciencias de la comunicación o en periodismo, hasta donde recuerdo, solamente 3 personas con estos perfiles. Fuera de eso, había que trabajar en la formación de todas estas personas que aprendieron a ser todólogos en la radio. Así que muy interesante, muy contenta de los resultados, porque creo que hemos logrado consolidarnos como el medio líder en la zona, en el municipio, y la oferta sonora creo que en su mayoría es del agrado de la gente.
Con el paso de los años, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán ha ampliado su carta programática. Hay espacios para todos los gustos. Algunos entrevistados frecuentes y escuchas no se hicieron esperar con las felicitaciones por los 16 años de trabajo ininterrumpido.
Quiero felicitar a la Radio UDG Colotlán por sus 16 años de transmisión, donde he tenido la oportunidad de participar en temas educativos y también como invitada. Muchas felicidades.
Una felicitación para Radio Universidad de Guadalajara por sus 16 años.
Felicitar por su aniversario y pues tiene programas muy bonitos y muy interesantes. Una felicitación por su aniversario.
Pues ahora que la radio cumple 16 años, por supuesto que sí, una felicitación a tan enorme proyecto, tan bonito proyecto. Qué bueno que en esta región tenemos la oportunidad de contar con Radio Universidad. Muchas felicidades.
Felicidades a todos y pues ojalá sean muchos años más.
Feliz 16 aniversario a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los dos últimos años, los festejos por el aniversario de la emisora tuvieron que ser cancelados a causa de la pandemia. En esta ocasión, las actividades de celebración se retomaron con una propuesta radiofónica realizada desde la Plaza de Armas de Colotlán. Se contó con la participación de colaboradores del programa de las riendas de la charrería, además de Catarsis, y un programa especial alusivo al 16º año de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, pues contentos por este 16 aniversario y por la jornada que tuvimos el día de ayer desde la Plaza de Armas, en la que pudieron participar con su programa habitual los compañeros de las riendas de la charrería, también Nancy con Catarsis, y bueno, esa charla especial que tuvimos entre compañeros y con algunas personas que han colaborado en esta emisora, en la última hora, ¿no?, de programación. Así que gracias por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, habitantes de Colotlán están inconformes por la obstrucción de las vías públicas. Y los floristas se quedaron con casi el 50% de su mercancía este día de San Valentín.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juliana, Maruta y Onésimo. En 1893 nace el escritor mexicano Eusebio de la Cueva, quien destaca como poeta, novelista y catedrático. En España es nominado miembro distinguido y efectivo de la Real Academia de la Lengua. Muere el 7 de julio de 1943. En 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya en Holanda, creado a instancias de la Sociedad de Naciones, precedente de la Organización de las Naciones Unidas. En 1928, nace en Barcelona, España, Pedro Casaldáliga, religioso español que tras trasladarse como misionero a Brasil en 1968, pasará el resto de su vida en dicho país y será uno de los más destacados miembros de la denominada Teología de la Liberación, así como un defensor de los derechos de los menos favorecidos, los pobres, con quienes siempre se sentirá totalmente identificado.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 54 centavos y se vende a 20 pesos con 69 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 58 centavos y se vende a 23 pesos con 36 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero hacerles llegar dos avisos por parte del INE. Para todos aquellos ciudadanos que solicitaron su credencial de elector en el año 2020 y que no han ido por ella, se les informa que tienen hasta el 28 de febrero próximo para recogerla en el módulo en el que la tramitaron. Si la dejan ahí, va a tener que destruirse y, bueno, su registro electoral será dado de baja. Entonces, es muy importante que acudan antes del 28 de febrero por su credencial, la que tramitaron en 2020. Recuerden que es indispensable para realizar algunos trámites y que, como tiene fecha de vigencia, de no estar actualizada, va a generarles complicaciones, van a trancarles algunos trámites que tengan que realizar, así que es importante que acudan. Si alguien requiere de mayor información, les proporciono los siguientes números telefónicos. Uno es 800-433-2000. Otro más es 3747-4242-99. Estos son los números que nos proporciona la Junta Distrital Ejecutiva del INE. Y un aviso más, les comento que se estará dando servicio por parte del módulo de atención ciudadana. Desde el 8 empezaron con estas actividades y también concluyen el día 28 de febrero. El día de hoy estará en Pueblo Nuevo, en la comisaría tradicional, de 8 a 3 de la tarde. Mañana corresponde a Nueva Colonia de 8 a 3 de la tarde también, y también en Nueva Colonia estarán el día 18 de febrero. Les estaremos recordando en el transcurso de los días por si alguna persona que tiene que estar por allá y tiene algún trámite pendiente, pues que aprovechen la visita del módulo del INE. Nos vamos con otros asuntos. Los adultos mayores y discapacitados son quienes más afectados se ven por la obstrucción de las vías públicas. En este caso, pues hablemos puntualmente de las banquetas. Adelante con los detalles de esta información. Isela, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que los habitantes de Colotlán señalaron estar inconformes por la obstrucción de vías públicas, principalmente por parte de los comerciantes del centro. Señalaron que aún así, al ser conscientes del tamaño de banquetas y calles, ponen sus productos de venta en ellas y apartan lugares.
Los que llegan son los dueños de su negocio, llegan a estacionarse, no se van de aquí hasta la noche y aparte apartan el lugar para quedarse. Y eso a mí se me hace mal.
Más que nada el tamaño de las banquetas. Por decir, hay banquetas, pues bueno, son como de un metro, metro y medio aproximadamente. Y si me tocó hace rato, por ejemplo, venía una carreola y la señora tuvo que bajarse. Es peligroso porque puede sufrir una caída.
Hemos visto que hay quien saca sus cosas en la banqueta, incluso a veces las bajan hasta abajo. ¿Qué haces tú?
Ah, tengo que bajarme de la banqueta, sí. Bajar de la banqueta.
¿Y qué representa esto para ti?
Es un pequeño riesgo de que, por ejemplo, bajarla en la banqueta significa bajarla con cuidado, porque si la bajo muy a prisa, golpea o se puede llegar a caer, pero por eso procuro bajarla con cuidado.
Cada 10 metros hay una entrada para auto, y entonces, como ellos ya son adultos, les duelen sus rodillas, dice que cómo es posible que los autos tengan más accesibilidad, que piensan más en que entre un auto muy bien a sus cocheras, pero no piensan en los adultos mayores.
Uno de los sectores de la población más afectados son los adultos mayores y discapacitados, ya que en ocasiones han tenido que bajar de la banqueta por temor a caer por el tamaño pequeño que dejan disponible. Los habitantes señalaron que una de las problemáticas más comunes es la obstrucción de rampas para discapacitados.
Me afecta porque, pues como ves, traigo a mi hijo en silla de ruedas y para eso se supone que son las rampas y a veces los vehículos las están tapando. Y pues no hace uno nada más que darle la vuelta, porque si dices, hasta se molestan. Y en los negocios ponen sus cosas afuera en la banqueta, al igual. Él a veces le dan espasmos, extiende las manos, se atora con las cosas que hay ahí, se puede lastimar, nos ha pasado de todo. Cuando uno pasa, se molestan porque pasamos y los hacemos que muevan sus cosas, que las tienen que mover. Pues cuando están tapando las rampas, los vehículos que no respetan o los lugares para los discapacitados, también no lo respetan.
Tiene su lugar exclusivo para no sé dónde, para parquear. También. Y todas pues son estorbo. Pero, por ejemplo, los que vienen de. Los que tienen sus negocios, ahí se están.
Sí, he visto que muchas personas guardan su lugarcito para quedarse y estacionarse. O ponen, por ejemplo, muchas cosas para obstruir el estacionamiento.
Pues, de las banquetas, pues más que nada para los discapacitados. Están reducidos, hay algunos que no tiene casi la rampa, a veces las maquetan, algunos sacan ahí, uno no puede pasar ahí. Los discapacitados creo que los afectan.
Que pongan remedio en las cosas porque preocupa, con personalidad, no nomás porque...
Los afectados invitaron a la población a ser responsables con los espacios públicos, dejándolos libres para el acceso de todos, evitando estacionarse en las rampas para discapacitados y no usar las banquetas como comercio.
¿Qué le dirías tú a estas personas que están obstruyendo el paso? Para empezar, es algo que no está permitido, pero ¿qué les dirías tú a ellos?
Pues a las personas nomás que creen tantita conciencia, sería, o sea, muy bueno para las personas con silla de ruedas. Nada más eso que crear conciencia y sería pues como un plus a su negocio.
Que nos deje libre y que nos dé chances ahí para que a ver si se puede poner un lado más para allá.
Que tengan un poco de empatía hacia con nosotros, las personas que necesitamos las rampas, las banquetas, empatía en darnos el pase, que vamos caminando, pues, porque hay muchas personas que sí, pero hay otras que no, nos echan el vehículo encima. Que se eduquen. A veces el problema no son los niños, son los adultos. Somos los del problema y que no vamos educando de buena manera a los niños.
Agregaron que es importante que los habitantes tomen conciencia para bien de las personas que más lo necesitan, principalmente adultos mayores que en su mayoría tienen dificultades para subir y bajar banquetas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Lamentablemente esta es una realidad a la que se enfrentan de manera cotidiana muchos colotlenses o todos los que transitamos, aunque pues hay quienes tienen mucho más complicaciones para transitar libremente por las banquetas, siempre y cuando estén en condiciones para hacerlo, porque además de esa obstrucción que es frecuente, tengamos en cuenta que hay algunas en tan malas condiciones que hay que bajarse definitivamente si quieres evitar una caída, por ejemplo, una persona mayor. Entonces es un problema que tendría que resolverse porque no existe como tal el libre tránsito en este sentido. Y bueno, recibimos llamadas al respecto. Te escuchamos, Gonzalo.
Así es, Anita. Se comunicó con nosotros la señora Lupita Lejo y ella comenta que hay que ser, hay que vivir una situación de discapacidad para entender la magnitud del problema.
Exactamente.
Comparte que mientras la persona no tenga ninguna necesidad de estarse bajando de las banquetas o de estar poniendo en riesgo incluso su vida al tener que bajarse de la banqueta o a la calle para poder transitar, pues nadie se va a dar cuenta de lo complicado que es. Además, lo feo que están las calles, las dificultades que enfrentan cuando una persona, por ejemplo, saca algún maniquí o saca algún anuncio en la banqueta, pues ellos ya les limita el paso para poder pasar. Claro. Hablando de una persona con discapacidad. También se comunicó el señor José Antonio Pérez y él comparte que en su caso se ha caído en varias ocasiones por... las dificultades también que representa la infraestructura. Hay banquetas en muy mal estado y también comenta que hay quienes hacen sus entradas para cocheras sin ningún ¿cómo decirlo?, sin ningún orden, sin quien regule cómo debe ser esta infraestructura, e incluso hay quienes tienen este tipo de entradas y ni siquiera cuentan con una cochera. Entonces estos desniveles también siguen generando que las personas pues tengan dificultades. Son los comentarios que nos hacen llegar.
Me hicieron
otra
ayer,
vez que no te escuchamos.
Este comentario de las rampas que me ilusionó ayer, perdón. Me dicen que pues no es posible que cada 10 metros haya rampas para autos y pues no lo señalen, y pues es algo pues para los adultos que pues es un problema por
claro.
Problemas de salud, de caminar, de rodillas. Y pues dicen, ¿cómo es posible que se preocupen más porque entren los autos y exacto. No por el paso de las personas?
Exactamente. Y bueno, así es la realidad, en lo que respecta a esta obstrucción de banquetas, a las malas condiciones de las banquetas que hay aquí en el municipio. Y es una situación en la que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, porque como ya lo escuchamos, muchas personas se ven afectadas, y lo reiteran también nuestros escuchas que se comunicaron. Y bueno, hay que estar en esa condición de discapacidad para poder entender mejor. Y mientras no seamos conscientes o solidarios con esas personas, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Recibimos otra llamada, Nancy. Adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días, te escuchamos.
Recibí un comentario en el que se dice que esta persona nos dice, no se dice discapacitado, dice que son personas con alguna discapacidad, que así se tiene que decir, porque suena como a discriminación.
¿Te dejó su nombre la persona?
No.
Okay, nosotros hemos tenido en esta emisora a Norma Márquez, que es ciega, y ella nos hacía el comentario de que la palabra es discapacitado o personas con discapacidad, porque muchas veces utilizamos la palabra personas con capacidades diferentes, incapacitados, etcétera. Pero bueno, le agradecemos a esta persona el comentario que nos hace. De cualquier manera, checamos nuevamente la recomendación. Incluso se lo podemos comentar al maestro Leonardo Romero, que ya está aquí con nosotros para su sección, y en otra ocasión podemos abordar el tema. Nosotros la referencia que tenemos, la más cercana, digamos, es precisamente la de Norma Márquez. Así que, bueno, lo hacemos desde luego de manera muy respetuosa y siempre evitando ser o caer en actos de discriminación. Muchas gracias. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La edad biológica se puede medir en los ojos. La procesión va por dentro, y esta metáfora tiene su sentido biológico. No solo acumulas experiencias, recuerdos y sabiduría a medida que te haces mayor, además, las células de tu cuerpo van sufriendo daños que no hay manera de maquillar. El estudio ha encontrado la manera de medir la edad biológica de tus células, y lo han conseguido estudiando proteínas de la córnea. Así que es verdad que los ojos no mienten. El resultado del estudio es una herramienta fácil para saber a qué velocidad estás envejeciendo por dentro, aunque en el espejo te veas hecho un joven. La edad biológica es exactamente eso, la que tienen las células de tu cuerpo. Al margen de que socialmente a los 65 años todavía seas joven, las células de tu cuerpo han sufrido un estrés oxidativo que nada tiene que ver con una persona de 30. Lo primero que tienen que mirar son células que estén en tu cuerpo a lo largo de toda la vida. Células que no se renueven como las de la piel, que cada 28 días ya no son las mismas. Y las hay. Hay un pequeño número de proteínas que se expresan durante el desarrollo embrionario y permanecen siempre sin renovarse. Estas proteínas de larga duración incluyen colágeno, la proteína más abundante en el cuerpo, que se encuentra en los huesos, tendones, cartílagos, músculos, discos intervertebrales, piel y córnea. Proteínas de esmalte y dentina en dientes. Proteínas de poros nucleares en neuronas del cerebro, elastina en el corazón, pulmón y vasos sanguíneos, y proteínas citosólicas en el cristalino del ojo. Estas proteínas de larga vida sufren un daño molecular acumulativo. Son las moléculas a las que se les nota la edad. Las proteínas de larga vida en las córneas se expresan durante la vida fetal, no experimentan recambio. Acumulan alteraciones moleculares a lo largo de la vida y son ópticamente accesibles in vivo. Esto quiere decir que puedes observarlas con un simple escáner, algo que no ocurre con las neuronas, la elasticina del corazón o el colágeno de los huesos. Mirar el interior del ojo es relativamente fácil. En un curioso estudio, consiguieron averiguar la longevidad de una especie de tiburones de Groenlandia, utilizando una datación por radiocarbono de las proteínas del cristalino de sus ojos. Encontraron que son los vertebrados más longevos conocidos. Viven hasta los 90 años. Se han puesto y probado numerosas métricas relacionadas con el envejecimiento, pero hasta la fecha no lo habían conseguido. La córnea tiene proteínas que acumulan cambios relacionados con el envejecimiento a lo largo de la vida. Estas proteínas registran el historial de envejecimiento de cada persona. Nuestro escáner ocular puede decodificar este registro y detectar cómo está envejeciendo esa persona a nivel molecular, dice el autor del estudio, Lee Goldstein, profesor asociado de neurología, patología, medicina, psiquiatría y oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Esto tiene sentido porque del mismo modo que no todas las personas envejecen igual por fuera, tampoco lo hacen igual por dentro. Y con una tecnología sencilla que permita averiguarlo, podrán establecerse nexos entre los hábitos de vida y cómo afectan a nuestra edad biológica. Podrán saber si determinada dieta mantiene más jóvenes a nuestras células, o el ejercicio físico, o cualquier otro factor que vinculemos a ser joven. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya contamos con la presencia del doctor Leonardo Romero en esta cabina y es para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
Pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿Con qué palabra empezamos hoy?
Hoy vamos a terminar con las palabras nominadas, sí, excelente, del año 2021. Nos quedan dos y hoy las vamos a abordar. Y la primera es megavatio.
Megavatio. ¿Se escribe?
Megavatio en una sola palabra y con V.
V, megavatio.
Megavatio, ajá, así como suena con V y en un solo término.
Ok.
Esta palabra se volvió bastante popular el año pasado en España porque aparentemente subieron mucho el precio de la luz en ese, sí, país. Entonces, a propósito de eso, empezaron a surgir las noticias y las dudas de cómo se escribía este término. Por eso la Fundación del Español Urgente la seleccionó como una de las palabras del año 2021 y explica que, primero, que se escribe con V, es decir, no es megavatio, ajá, no sería esa el nombre correcto de la unidad de medida, no es con W, y su símbolo es MW en mayúsculas. Las dos letras, MW.
No, ¿sí?, se utiliza la W en la palabra, pero en la abreviatura sí.
Exactamente. Por eso la confusión, ¿no?
Claro.
Se vuelve muy confuso la abreviatura y por otro lado, perdón, el símbolo y por otro lado la denominación, ¿no? Entonces se lee megavatio, uh-huh, y se escribe la abreviatura MW, aunque parezca un poco extraño. ¿Qué es el megavatio, para referencia? El nombre de la unidad de potencia equivalente a 1,000,000 de vatios.
Ay, caray.
Es difícil de explicarlo. Necesitaríamos, sí, un ingeniero eléctrico por aquí.
Así lo dejamos. Un millón de
¿qué? Vatios. Y ahí lo interesante es que también se escribe y se dice vatios con V.
V.
Y no vatios. No,
exacto,
se diría. Finalmente, la unidad de medida, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el contador, se lee megavatio hora y no megavatio por hora.
Ah, caray.
Es megavatio hora, su forma de leerlo.
Ajá.
Y en ese caso la abreviatura sería MW en mayúsculas y la H
minúscula,
en minúsculas.
Exacto.
Que esa la hemos visto, por ejemplo, en el recibo de la luz.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Se ve con mucha frecuencia.
Muy
Entonces,
bien.
Esa sería la manera. Hay gente que suele decir megavatios por hora por influencia tal vez de otras formas como kilómetros por hora.
Claro.
Pero en este caso no, es megavatios hora.
Hora. Perfecto. Uh-huh. Y esto hablando puntualmente de megavatios.
No, así es.
No hace referencia a otra cosa. Por ejemplo, podemos seguir diciendo kilómetros por hora. Ahí
sí,
es diferente,
sí.
¿No?
Sí, así es.
Exactamente.
Son formas de lectura diferentes según la disciplina, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Muy bien. Entonces, en relación con megavatio, esto sería todo.
Correcto. Megavatio es la palabra.
Muy bien. ¿La siguiente palabra cuál es?
La siguiente y última palabra que nos queda por repasar de las nominadas por la Fundación del Español Urgente del año 2021 es talibán.
Talibán.
Uh-huh. Otra palabra de la que escuchamos mucho a nivel internacional el año pasado por el contexto político y social de Afganistán. Y lo interesante de esta recomendación es el consejo de que se diga talibán y talibanes. Porque uh-huh. hubo una tendencia en los medios de comunicación a decir los talibán.
Ah, caray.
Y eso
Ajá,
no es
suena
correcto.
Raro.
Si nos vamos al origen de la palabra, sí tiene un sentido con cómo se dice en árabe este término. Pero en español estas palabras ya son comunes y son talibán, el singular, y talibanes, el plural. Entonces, el talibán, los talibanes. Esas son las formas correctas. Se escriben en minúsculas estas uh-huh. palabras y existen también los femeninos. El femenino es talibana y talibanas. También
talibana.
Existe talibana y talibanas.
Talibana y talibanas.
Así es.
Muy bien, se puede decir perfectamente el plural.
Sí.
Nada de los talibán.
Los talibán no es correcto, no. Son los talibanes.
Muy bien, perfecto. Y sería todo en relación con esa
sí,
palabra.
Sí, sí.
Muy bien, pues pasemos al mexicanismo de esta semana, que es...
Coscolino o coscolina.
Sin agraviar.
Sin agraviar, sí. En el contexto del Día del Amor y la Amistad, ¿no?
Ajá.
Que supongo que los enamorados no quieren un enamorado coscolino o una enamorada coscolina.
A ver, vamos
Entonces,
a ver el significado.
Vamos a ver. Es un término que está en el diccionario de la Real Academia como mexicanismo y se define como enamoradizo.
Ajá.
Esa es la definición.
Entonces no. No queremos un enamoradizo, un coscolino de
Así
pareja,
es.
Enamoradizo.
O una coscolina.
Exacto.
Pero también en el diccionario de la Real Academia se define como mujer descocada.
¿Y qué es descocada?
¿Qué significa descocada? Bueno, el propio diccionario explica que descocada es una mujer que muestra demasiada libertad y desenvoltura.
¿Como tipo libertina?
Puede ser.
Que muestra demasiada...
Libertad y desenvoltura.
¿Qué tal,
Una forma muy diplomática de decirlo, ¿no?
Pero fíjate, aquí se refieren únicamente a la mujer y también
sí.
hay coscolinos. Entonces,
sí, así es.
Este es
así
uno de es. Los temas que se presta para discusiones
sí.
en términos de machismo y feminismo,
así
¿no?
es. Que muchas cosas, por cierto, se han ajustado
claro.
últimamente en el diccionario. Pero el idioma español es muy vasto y no
Vamos
es fácil
Vamos a poner una queja
todo, ¿no?
en la Real Academia.
Se pueden hacer llegar quejas.
Sí, sí, nos habías comentado.
Sí, para corregir este tipo de cosas, ¿no?
Exactamente. Pues habrá muchas feministas que si se enteran, inmediatamente van a poner el grito en el cielo y con
sí.
justa razón, ¿no? Porque
sí, por supuesto.
Suena muy despectivo en este caso.
Así es, así es. Muy bien. ¿Qué dice Jorge García Robles en su diccionario de modismos mexicanos? Él separa la definición de coscolino y de coscolina. Son dos cosas distintas.
A ver.
Para el caso del femenino, dice que la palabra coscolina viene de Cusca.
Ajá.
Con Z o con S.
Con
cualquiera
dos?
De las dos maneras.
Ajá.
Y voy a citar a Jorge García Robles. Es una mujer que gusta relacionarse sexualmente con los hombres.
Que gusta.
Sí, es mucho más directo en sus definiciones, ¿no?
Ajá, coscolina.
Sí. Y... sobre la palabra Cusca, que es precisamente de donde viene Coscolina. También Jorge García Robles explica que Cusca era una prostituta en la colonia, en la época de la colonia. Y también se definía o se define la palabra Cusca como, a ver, y esta definición es muy curiosa también, una mujer que busca saciar sus deseos sexuales por encima de las convenciones y con particular constancia.
Ándale. No, no, qué finos para decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero no hay palabras mejores, tal vez, para decir esto, ¿no? Pero también una mujer chismosa y argüendera.
Ándale. Chismosa y argüendera. Ajá.
Entonces, a todo eso nos remite la palabra Cusca, de la cual se deriva Coscolina en la actualidad.
Exactamente.
Y por otro lado, perdón, tenemos el Coscolino.
Sí.
Que viene de Cusco.
Ajá. También con S, con Z.
Sí, con S en este caso la pone nada más Jorge García Robles.
Ya empezamos con las diferencias.
Sí. Y es un hombre que gusta seducir a las mujeres.
Ajá.
Pero también dice que para la zona de el Bajío, en concreto, es un hombre arisco, irritable y chocante. Eso solamente en la zona del Bajío, ¿no?
Ajá. Ok.
Y como se deriva de la palabra Cusco, vamos a ver por último qué es la palabra Cusco.
A ver.
Y Cusco es un hombre glotón, goloso.
Glotón y goloso.
Sí.
Así de bonito todo,
sí,
con los hombres.
Pero también enamoradizo, conquistador. Ya habíamos dicho la definición de enamoradizo.
¿Enamoradizo qué más? ¿Conquistador?
Conquistador. Y finalmente, curioso y entrometido.
Metiche.
Exactamente.
Qué bárbaros, ¿eh?
Es llamativo, claro. Hablando del lenguaje, de lo que comentabas hace un momento, cómo parece tener una cierta connotación positiva en parte en los hombres y en las mujeres completamente negativa.
Negativo,
la
exactamente.
¿No? Entonces, es de estos cambios que seguramente seguirán ocurriendo con el tiempo, ¿no?
Exactamente, que habría que pedirle a la Real Academia, porque hay un machismo muy marcado o una definición muy despectiva en relación con las mujeres si no se compara con lo que se describe.
Sí.
En relación con los hombres.
Sí.
Así que, bueno, pues ahí está la tarea para quienes así lo deseen. Luego, por este tipo de cosas, están ahora las tendencias, ¿no? De aquí, ¿cómo sería? ¿Cusques? En lugar de cuscos y cuscas.
Les cusques.
Amigues, amigas, amigos.
Ajá.
O sea, luego caemos en este, compañeres.
Y eso no es correcto.
Trabajadores.
¿No? Ajá.
Luego caemos, exactamente, luego caemos en este tipo de expresiones que además son muy polémicas,
sí,
pero que si no las utilizas estás hiriendo susceptibilidades y bueno, y si bien es cierto que el lenguaje es una cosa, el significado que estamos percibiendo en este tipo de palabras como coscolino, coscolina, cusco, cusca, realmente puede resultar ofensivo, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y porque en el hombre, por ejemplo, se define como enamoradizo, ¿y por qué esa definición no aplicaría para las mujeres también?
Para las mujeres, ¿no? Exactamente, ¿no? Con las mujeres es, aparte de todo, descocada. Es uno de los significados, entonces todavía más duro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, que muestra demasiada libertad o que gusta de relacionarse sexualmente con los hombres, prostituta.
Ajá.
Mujer que busca saciar su deseo sexual
por encima de las convenciones.
Exacto, por no decir que con cualquiera.
Ajá.
Trataron de hacerlo un tanto cuanto rebuscado, pero sigue siendo ofensivo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, pues interesante estos comentarios que nos haces en relación con las palabras coscolino, coscolina, que vienen de Cusco o Cusca.
Uh-huh.
Así que ahí está la información, así de clarita y así de lamentable.
Queda para la reflexión de todos.
Exactamente, y para las quejas ante la Real Academia
también,
de la Lengua.
También.
Hay que empezar a escribirles, que no sean groseros.
Sí, sí, que aclaren y se corrige.
Por supuesto.
El diccionario en línea, sobre todo, está en constante actualización, entonces
excelente,
se toman en cuenta los comentarios.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias por esta información tan interesante que nos compartes. Y te estaremos escuchando ya hoy con un nuevo programa de Acústica Global.
Sí, hoy a las 7 de la tarde con el rock sudamericano en acústica global.
Así es, retomamos la visita en nuestra cabina de los colaboradores, los programas en vivo y también los que son grabados, pero ya de manera, ahora sí, actualizada. Vamos al día. Así que están invitados para escuchar a Leonardo Romero en Acústica Global y su miércoles de rock sudamericano.
Es correcto.
Rock Sudaca, sin ser rock respectivos sudaca. También. Gracias, Leo. Nos encontramos la próxima semana. Vamos a nuestra última pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso. Quiero invitarles a escuchar a la maestra Alejandra Guízar Castañeda. Ella es coordinadora de la carrera en nutrición y quiere invitarles a cursar esta licenciatura aquí en CUNORTE. Vamos a oírla.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí su servidora Alejandra Guízar Castañeda, coordinadora de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario del Norte. Quiero hablarles de la carrera de nutrición, ya que es una carrera que es bastante demandada y que en esta ocasión estamos en periodo de inscripciones en todo aquí el centro universitario. ¿Y por qué si te tienes que registrar con los otros? Bueno, en realidad la licenciatura en nutrición es un programa educativo de calidad que ha sido evaluado por los comités interinstitucionales de educación, de evaluación de la educación superior, y ha sido aprobada. Así también tiene la acreditación por CIFRUS, un organismo de Secretaría de Salud. También contamos con laboratorios. Tenemos el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio, Laboratorio de Alimentos, tenemos el Laboratorio de Bromatología, y así también contamos con otros laboratorios que se encuentran específicamente en la carrera de enfermería, pero que también nosotros podemos hacer uso de los mismos. En la carrera pues se imparten talleres, se les da una buena formación a los alumnos para que al egresar pues puedan insertarse en el mercado laboral sin ningún problema. Dentro de esas actividades, pues están las prácticas profesionales que se realizan no solamente en el sector público, sino también en el social y en el privado. Se les organizan eventos extracurriculares con la intención de que fortalezcan esas habilidades para la intervención. Por ejemplo, participan en congresos, visitas guiadas, conferencias de actualización. También se les trata de formar en la parte personal y sobre todo en cuestión de salud, donde pueden permanecer o integrarse a un equipo deportivo, pero también tratamos de brindarles servicios como de tutorías, existen las becas. Aquí en el centro universitario contamos con una casa del estudiante donde podemos alojar a estudiantes que vienen de otros municipios y que son de bajos recursos. Contamos con el comedor universitario, que tiene unos costos muy accesibles y su alimentación es muy equilibrada. Bueno, entre otras cosas, pues también tenemos el sistema de tutorías, donde cada alumno pues puede contar con un tutor y le va orientando en todo su proceso educativo. Pues bien, creo que ya les he hablado de algunas de las bondades de la carrera. Generalmente tenemos la duda de dónde nos podemos desempeñar una vez que hemos concluido con la carrera. En realidad, en la carrera se les forma en cuatro áreas básicas, que es la clínica, servicios de alimentos, poblacional y ciencias de los alimentos. Por lo tanto, se podrán desempeñar en clínicas privadas, hospitales, centros de atención a la población, como clubes deportivos, gimnasios. Pueden poner su propio consultorio, pero también por el lado de servicios de alimentos, pues pueden trabajar en toda el área restaurantera, en comedores industriales. El campo es bastante amplio. Tenemos, por otra parte, el área de nutrición poblacional, donde generalmente se pueden insertar en instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, sobre todo en programas de gobierno para apoyar las políticas de alimentación y nutrición. Bueno, finalmente tenemos el campo de ciencias de los alimentos, donde básicamente el nutriólogo se inserta en empresas donde se producen alimentos, prácticamente todo lo de la industria alimentaria. Entonces, como se darán cuenta, pues es bastante amplio el campo del nutriólogo. Esto dejando de lado todos los campos transversales en que también se les forma, porque, por ejemplo, son formados en el área de educación, por lo que pueden impartir clases, insertarse fácilmente en la docencia. También se les forma como investigadores, ¿sí?, de manera transversal, y pues en el área de administración, sobre todo administración de negocios que tengan que ver con la alimentación. ¿Cómo te debes de inscribir a esta carrera? Espero que te agrade todo esto que te platico. Tenemos el registro abierto todo este mes de febrero, desde el primero hasta el 28. Tienes que ingresar a la página www.escolar.udg.mx y allí ingresar tus datos para hacer el registro. Luego, el 21 de mayo, te debes de presentar a hacer un examen aquí al centro universitario. Se te va a estar pidiendo documentación del 23 de mayo al 2 de agosto. ¿Cuál es esta documentación? Es tu certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. Finalmente, el dictamen sale el día 8 de agosto de 2022 para iniciar clases el 11 de agosto. Te platico, las clases en la licenciatura en nutrición son los días lunes, martes y miércoles en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Igual, si quieres más información, puedes comunicarte con nosotros en la página de Facebook, que es Coordinación Nutrición CUNORTE, o si no, también puedes comunicarte directamente al celular que tiene WhatsApp, 33 23 10 14 41. Ojalá que te sea de interés. Saludos.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Recuerden que si tramitaron su INE en 2020, tienen hasta el 28 de febrero para ir por ella, si no, será destruida. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.